Y ya estamos con Nico.
¿Cómo andamos?
¿Andamos bien?
Viene bien, viene bien.
¿Es cierto que estuviste por Argentina?
Estuve por Argentina.
Por eso se trajo, se ve que se trajo todos los cómics de argentinos, por eso le queda.
¿Cómo estuvo eso?
Argentina es la Nueva York de Sudamérica. Lo firmo acá, sí. Sí, es increíble.
O el París también, es bastante parecido a París.
Para mí París es Buenos Aires de Europa.
Ah, perfecto.
es tremendo. La verdad, quedé como loco, mucho cómic, me traje, anduve por todos lados. Camarita.
Acá estamos brutal. El otro
Excelente.
Día había como cuatro cámaras metidas
sí,
acá adentro.
Sí, el otro día nos hicieron una nota con Mer además.
Sí.
Qué bien. Sí, una
3 a las 12 va para arriba así.
Qué lindo.
Como gas de buzo.
Qué bueno. Y bueno, sí, estuve en Buenos Aires y me vine con un montón de ideas. Sobre todo, como que me empecé a plantear un poco, o sea, el consumo de cómic y como las distintas zonas geoculturales, digamos, ¿no? No quiero sonar como muy pretencioso, pero como que, generalmente siempre lo que consumimos es más bien americano, sí. ¿No? Y como que hay otras zonas que de repente quedan como medio desatendidas por el público. Entonces, bueno, como que hoy me puse a pensar cuáles eran también, porque hay como de todos lados, como decíamos las otras veces, es un medio, ¿no? Entonces todos los lugares tienen su producción, pero hay lugares que son como más fuertes que otros. Y bueno, como que hoy como quería explorarlo eso y al final también, bueno, hablar un poquito sobre el específico, el cómic local, digamos, ¿no? El rioplatense o el Mercosur, digamos.
Aparte te viniste con una remera que la gente ya se lo puede ver, increíble de Batman y de Gordon, ¿no?
Sí, esta es de año 1, de uno de los mejores cómics de Batman, que también un día está para hacer, porque es muy buena. Le hicimos nosotros, además, con los gurises.
Es verdad.
Amigos. Así que estaba nada, eso.
¿Y aprovechaste algo de Argentina para comprar algún cómic o algo, o no?
Sí.
Viniste cargado.
Vine cargado, con la espalda toda rota.
Más de 5 kilos trajiste, me
parece. Sí, sí, sí. Sí, sí.
¿Qué pasó con la aduana, chiquilines?
Entre eso.
Pasó más de 5 kilos.
Sí.
No pesan tanto.
No, sí, claro. Entre eso y Fernet me traje. Pero
bueno,
no sé, no sabía
ya
si
te
podía,
estoy cayendo, entonces. ¿Un par de cocas?
Sobre todo por el Fernet, no tanto por los cómics.
Y para tomar Fernet y leer cómics.
Lo más grande que hay, claro. Qué actividad de fin de semana, ¿no?
Qué alimento noble, Fernet.
Claro, así que bueno. Capaz que podemos empezar por la mayor zona, que bueno, es los Estados Unidos, ¿no? Norteamérica. Que bueno, es de ahí donde se empiezan a producir todas estas las historietas más masivas.
Pero no es donde nace, ¿no? ¿O nace en Estados Unidos?
No, en realidad, bueno, hay muchas teorías de dónde nace. Se dice que, bueno, que los egipcios tenían estos jeroglíficos. Después, más adelante, mucho más adelante en el tiempo, se dice que bueno, habían como unas Biblias, se le llamaban Biblias para pobres, que eran imágenes de pasajes de la Biblia que tenían abajo letras donde, bueno, medio que se explicaba. Entonces eso, a veces se dice que eso es cómic porque había varias imágenes que se seguían, secuenciadas, así. Pero como el cómic moderno, como que creo que recién sale en Suiza, uno de los primeros, que es en el 1820 y pico, creo que es una cosa así, que es como la primera aproximación, el primer cómic como lo entendemos, digamos. Pero no se empieza a comercializar fuerte hasta principios del 1900.
Sí, bueno, creo que pasa como todo, ¿no? Que capaz que alguien inventa algo, pero en realidad eso empieza a ser verdad cuando realmente se empieza a comercializar, ¿no? A grandes cantidades de personas.
Claro, tal cual. Cuando empieza a llegar a las masas. Que bueno, que es un poco lo que pasó ahí en Estados Unidos, pero sobre todo el género superheroico. Que nació como estas revistas de pulp, que eran como de pulpa, bien así, bien baratitas, y tenían estos cuentos cortos y rápidos, baratos, que vendían masivamente, tipo El Zorro, para dar una idea. Y de ahí nace como el primer mito del superhéroe moderno, como lo conocemos, ¿no? Hay otro que se llama El Fantasma también, que es que no tenía los ojos, es lo más parecido, el traje así como de látex, bien pegado al cuerpo. Y eso es como lo más parecido a lo que conocemos por superhéroe hoy en día. Y bueno, de eso después ahí, en periodo de guerra, evoluciona a lo que es la historieta. Y eso va tomando fuerza y después con impresiones y reimpresiones alrededor del mundo, es lo que hoy conocemos, ¿no? Los multiversos cinematográficos y todo, ¿no? Que nos influencian a todo, pero que hoy en día a poco va perdiendo un poquito de fuerza. Porque bueno, la segunda zona más poderosa vendría a ser como Asia, ¿no? Al este, sobre todo en Japón, todo lo que es el manga. Que bueno, empezó también, volviendo a esto de la historia, empezó como con estos rollos de papiro, que bueno, que tenían como poemas y dibujos que explicaban cosas también, tipo, ¿vieron lo de...? ¿Cómo? No me sale ahora el nombre, pero ¿vieron como cuando te viene un mueble para armar? Que te hace como varias imágenes.
Como prospecto, digamos. Ahí va. Algo así, como, bueno, como un manual.
Exacto, los japoneses tenían eso, pero a nivel medicina. Tenían como varias imágenes secuenciadas donde te mostraban cómo tocar ciertos puntos del cuerpo como para tener, alivianar.
Tipo acupuntura, una cosa así.
O digitopuntura. Alguna de esas cosas.
Sí, sí, bueno, eso es... Ahí está, es medio teórico el asunto, pero bueno, es un cómic, no es un cómic. Yo qué sé, son imágenes secuenciadas y también dibujadas, así que tal.
Claro, puede entrar dentro de...
Entra. Ahora que habías dicho Pulp, yo me quedé pensando, claro, hay un libro que es excepcional, los que no lo leyeron, claro, esto no es el espacio de Lucía, pero ya que está, meto un libro de Charles Bukowski, que está espectacular. Los que no leyeron este Pulp de Charles Bukowski, nada, es obligatorio. Bueno, en definitiva, Pulp, viste que es como la serie negra, ¿no?
Sí.
Trata un poco de lo que es la novela negra bien americana. Claro. Y bueno, él hace como una especie de humorada, eso, una humorada media ácida, ¿no? Como es característico.
Claro, el género agarró el nombre del papel, de la historieta. Bueno, Pulp Fiction también.
Como Pulp Fiction, exacto.
Claro. Sí, creo que era el género más famoso de esa época, era como eso, el detectivesco, todo. Pero en Asia...
Esos detectives de mala muerte, además, ¿no?
Sí,
que están ahí,
fumando, así.
En un lugar sucio, una oficina toda oscura.
Y eso después se trasladó mucho al cine también, todo, ¿no? Pero está, no, por las ramas, me encanta lo que pasa.
Bueno, en la columna anterior hablabas de Watchmen y Rorschach, es muy de ese estilo.
Es básicamente,
¿no?
Eso. Sí, es básicamente eso. Y bueno, volviendo un poquito, ahí en Japón empiezan a producir a principios de los 60 estas historietas, estos mangas, y empieza Astro Boy y Cyborg 009, que era otro también parecido a Astro Boy, que fueron muy influenciados por los superhéroes que ellos veían en las revistas cuando Japón estaba ocupado por los americanos, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial. Después también todo lo que son las películas de Disney y todo, bueno, eso como que influye un poco en la creatividad japonesa. Y para los 70 y 80 el manga como que se populariza mucho a nivel local, sobre todo en los preadolescentes, y lo separan mucho por género también, onda, por esto es para niños y esto es para niñas, y empiezan a ver como un montón de historias re variadas. Los varones eran como más acción, aventura, las mujeres eran como más una cosa más así de romance,
claro.
Y cosas así. Y bueno, eso después lo exportan, y bueno, hoy en día es lo que es, ¿no? Lo llevan a los Estados Unidos en los 80 y eso hace un boom. De hecho, influye tanto que en los 90 los historietistas americanos cambian mucho su estilo para poder combatir un poco con toda la invasión japonesa. De cosas, ¿no? O sea, para que se hagan una idea, como que lo hacen más todo, más Dragon Ball.
Los dibujos también,
claro,
el estilo de dibujo también es así.
El estilo de dibujo, por ejemplo, se usó mucho de que los superhéroes a todos le pusieron armaduras súper técnicas y el dibujo mismo lo hacían mucho más dinámico. Que antes pasaba mucho más por el realismo, por el tema de que todo quedara perfectito, y en los 90 todo eso salió por la ventana y era todo movimiento, acción. Tanto es así que a veces las cosas quedan mal.
Tenías que contar cuántos pies había en una historieta, ¿no?
Entonces, y por salir rápido.
Para sacarlo rápido, por ejemplo, el creador de Deadpool, que no me sale el nombre ahora.
Rob Liefeld.
Ese
muchacho, hay que hacer una columna sola de ese.
Sí, sí.
No sé, es el Paco Casal de los cómics. No tengo manera de explicarlo. Pero está loco, es un. O sea, para mí no es tan mal dibujante. Pa, güey, este va a quedar en la radio, güey. Mortalizado.
Queda grabado, todo queda esto queda grabado.
Te está escuchando Robliffe y que probablemente sí, sí. Cada vez que lo mencionan, él busca.
Sí, sí.
Es
sí.
Increíble.
Es un tipo muy polémico, porque está, pero. Porque no hace mucha producción, pero sí tiene. Por todos lados lo llaman y tiene laburos y tratos con películas. Pero bueno, en fin.
Sí, sí.
Y ícono de los 90. Y bueno, bueno, algunos ejemplos del manga, está Caballero Zodíaco, Dragon Ball, Naruto, más o menos todos los conocemos. Los formatos que tienen son muy, muy interesantes porque son libritos chiquitos, en blanco y negro, y que se pueden como descartar. Son como de material muy descartable, que acá como que lo recuidamos todo, pero allá es en blanco y negro y tal. La gente lo tira, lo usa medio raro, así en el viaje de bondi o de subte que ellos tienen. Entonces, bueno, esas dos zonas son las dos zonas que más producen y las que más compiten. De hecho, el manga vende un poco más que Superman y Batman en Estados Unidos mismo.
¿En ese momento o actualmente?
Actualmente.
Actualmente,
¿no? Por eso se dice que mucho el cómic americano está en decadencia. Pero está, siempre va a vivir igual, porque está ese cómic americano. Y hay que vender películas.
Bueno, viste que ahora... yo no me acuerdo si lo mencioné antes ya. O creo que lo mencioné fuera del aire. Que en las series de Marvel actuales, de Disney Plus y demás, están como incentivando a que la gente lea cómics. Hay como unos QRs distribuidos en cada capítulo. Pasó con Miss Marvel, ahora pasó con She-Hulk. Te meten un QR camuflado en el capítulo en algún momento, en una pared, en un celular, en un, no sé, en una caja. Vos escaneas ese QR y te redirige a un cómic que se basó ese capítulo.
¿Mira?
Para que la gente empiece a leer más.
Mira qué interesante. Voy a chusmear eso porque está bueno. Está bueno que se incentive todo eso.
Bueno, yo
gratis,
creo que,
¿no?
Claro, yo creo que también, también da como para que a partir de las cosas que uno va viendo en las series y todo eso que está haciendo Disney, capaz que hasta crear historias nuevas, ¿no?
Sí, o sea, de hecho, cuando vino Nachito de Curie dijo que esta es la plataforma de Marvel, que no es tan cara, es como un streaming, como un Netflix, y está en inglés, pero bueno, te sale todos los cómics que sacaron desde el principio hasta ahora, sí. Con tipo 6 meses de atraso, ponele.
Ah, bueno, eso. Yo nunca probé eso, porque no soy mucho de lo digital, a mí me gusta sentir el papel.
Sí, exacto.
Necesito,
yo estoy en eso también.
Es como el dinero, necesito tener el billete, ¿viste? Y la moneda, si no, pienso que no lo tengo, ¿entendés? O que es infinito. Y
claro.
Es peor.
Sí, sí, no estás.
Así que está. Bueno, la otra zona que también hablamos un poco en las semanas pasadas es la europea, que no hay un país muy marcado que defina lo que es la historieta, pero sí hay como... hay varios títulos que salen del espacio medio franco-belga, que bueno, entre ellos podemos tener Tintín, Asterix, sí. Lucky Luke, no sé si lo recuerdan, que es un vaquero amarillo que siempre le pegaba al blanco.
¿Con una estrella roja, puede ser?
No me suena.
Tiene un pañuelito rojo.
Un pañuelito rojo.
Bueno,
después, sí, amarillo bien tipo cowboy.
Bien cowboy, así, pero con el estilo medio dibujo de Tintín.
Ok.
Perdón, de Asterix.
Ah, mira, ahí está.
De Asterix.
Sí, sí.
Entonces hizo una película y todo.
Sí, sí, sí. Es bien. Yo creo que en un momento lo llegaron a pasar por Cartoon Network, alguna versión animada.
Sí.
Sí, sí. Ahora lo distingo por el caballo blanco, ese que tenía, que era como medio larguirucho.
Sí,
todo.
Sí, sí. Que uno... es bien así como un estilo medio Disney, entonces como que a veces se lo puede llegar a confundir. Bueno, después había otra serie que es italiana, que se llama Diabolik, que está muy buena, que es como una especie de antihéroe. Después Torgal, que es una especie de Conan pero europeo. Y bueno, los más famosos es la revista Metal Hurlant, que fue traducida en los 70, 80 como Heavy Metal, donde hablábamos la semana pasada o la anterior, que bueno, ahí salió el Inca, los Metabarones, toda la onda Jodorowsky, ciencia ficción, donde salieron un montón de historietistas.
Bueno, ahora cuando vino, de vuelta, ¿no? Cuando vino Nacho Vicuri habló de la editorial Bruguera en España y de Mortadelo y Filemón.
Opa.
que también era como una serie de cómics españoles. Ahí con todos sus españolenses.
Claro, los,
no,
los, o sea, tipo,
metían, claro, y metían como diferentes palabras que eran muy de su cultura, digamos, pero que no sé, venían acá en los kioscos y él nació con eso, ¿no? ¿Mirá?
Estaba Patatín y Patatán también.
Mirá,
de la misma editorial.
Mirá. No, te pasa, viste, te pones a investigar y todos los lugares tienen su producción.
Interesante.
Que es lo que está buenísimo, porque habla mucho también de la zona y de ideales de la zona.
Bueno, hay una película de Mortadelo y Filemón. Nada, hay que buscarla. Seguramente no esté en el streaming común y corriente, pero hay una película.
Sí, no.
Todo se encuentra en esta vida. Sí, hay que saber buscarlo.
Sí,
nada más.
Sí. En la internet es lo que nos da. Esperen que me perdí un poco acá. Ahí va. Después de Europa. En Europa, perdón, lo que tiene, me faltó decir, es que el formato de europeo está muy bien laburado. A diferencia de los americanos y de los japoneses, que tienen que hacer una tirada semanal o mensual, los tipos se toman mucho tiempo en la producción. Entonces, hasta un año o más. Entonces lo que hace eso es que los laburos sean muy buenos, de mucha calidad a nivel visual y a nivel historia. Entonces todas las historias como tienen mucha calidad. Y también lo que tiene que es la producción física del libro son más grandes. Son como unos álbumes medio grandes y bien anchos y un papel bien potente. Me traje un par de Buenos Aires que están muy lindos.
Hablando de Buenos Aires, yo me siento un poco defraudado hasta el momento porque vos dijiste que ibas a hablar de Argentina y todavía no escuché nada.
Pero te
está
haciendo la introducción, tenés que tener paciencia.
Pero tiene una introducción muy larga.
Sí, 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 me fui. Lo que pasa es que...
Va a terminar el programa y va a seguir con la introducción.
No, estás todo loco. Vos tenés que tener paciencia.
Y bueno, la cuarta zona para mí de más influencia a nivel mundial es la sudamericana. En específico, la Argentina. Que es donde yo creo que... ha habido más producción así a nivel sudamericano. Digo, podemos ver cosas en Chile como Condorito. Acá en Uruguay hay una cantidad de producción nacional que se va para toda una columna entera, pero tal, lo que creo es que nunca llegó a trascender la frontera.
Nosotros tenemos una cosa, los uruguayos con Argentina, esa cosa de hermano menor, de tenerle como bronca y todo eso, pero hay que reconocer la verdad que los argentinos son muy fructíferos en la gran mayoría de las cosas que se ponen a hacer.
Sí, 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 sí. Son todo extremo en Argentina. Es todo blancos o negros y nada entre medio. Pero sí, 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 sí. Tienen eso, ¿no? Todo lo que es producción artística tienen de todo, música, cómic, película también.
Sí, sí.
Y bueno. Lo que tiene también es que si yo te digo, por ejemplo, cómic sudamericano, ¿cuál te viene a la cabeza?
Mafalda.
¿Viste? ¿Viste? Es lo Quino, claro.
No, a mí me viene Isidoro Cañones.
Argentino.
Claro, Paturuzú.
Paturuzú.
Claro. Ah, también.
Que vos sabés que me puse a investigar un poco. Yo pensé que era algo más de los 60, pero salió como a principios de los 30.
Viejo.
Yo pensé que era como más moderno, pero no, parece que salió hace mucho tiempo.
Claro, después se fue actualizando, como todo, en definitiva.
Creo que después se cambió a Patrucito.
Paturuzú. En realidad tenían varias secciones. Una era Paturuzú, que estaba con todos la chacha y con todos. Había una versión de chicos o de más chicos que era Paturucito. Después estaba Isidoro Cañones. Y creo que después sacaron algún otro más que ahora no me acuerdo. Estaba Paturuzú y Isidoro en algunos. Empezaron un poco, dijeron, acá hay dinero, sí, vamos a seguir lucrando con todo esto.
Sí, de hecho, bueno, hicieron animaciones y todo.
Hay una película,
claro.
Sí, sí.
Fue re famoso.
Espera, hay dos películas. Hay una que es de Paturuzú y hay una de Isidoro Cañones.
Sí.
Que todavía en la película de Isidoro Cañones, la música la hace Memphis La Blusera.
Ah, mirá,
una de tus bandas favoritas.
Una de mis bandas, que lamentablemente ya no existe por obvios motivos.
Mirá, no sabía. Pero qué bueno. Bueno, es lo que tiene la producción sudamericana, que tiene como mucho cartoon, de alguna manera. Y tomando las palabras de un teórico que se llama Scott McCloud, el cartoon lo que tiene es que vos te podés sentir mucho más identificado. Que eso también se traduce a lo que se escribe, ¿no? Porque, por ejemplo, Mafalda, que se creó en el 64, Bueno, es eso, es el reflejo de la clase media argentina y esa juventud progresista, ¿no? Una gurisa que está preocupada por los derechos, la humanidad, el planeta.
Muy política, además.
Muy política. Mafalda. Bueno, fue traducida en España, fue publicada en España, en Grecia, Italia, Francia, atravesó generaciones, mis abuelos, mi madre, mi padre.
Atravesó dictaduras también, que atravesó es otro tema, ¿no?
Dictadura, claro. Bueno,
pues, pero como una forma de lucha también ese
claro,
tipo de historietas.
Bueno, los carteles en arpillera, ¿no? Con frases de Mafalda, que andás a ver si eran alguna de ellas o no. Sí. O las imágenes de WhatsApp que manda las abuelas.
Bueno, pero hablando un poco de que eso, que era muy argentino, capaz que justamente las cosas que hacían. También pensando en Paturuzú, o en Isidorito, pero pensemos en Paturuzú, está la chacha que tiene las empanadas que vienen sí. también del interior de la Argentina, o en Isidoro es el clásico chanta argentino,
sí,
¿no? El mujeriego, el clásico chanta que jode a todos, es decir, tomaban cosas, es decir, que los identificaba mucho.
Tal también, cual, ¿no? Claro. Idiosincrasia.
Exactamente. Sí, representa mucho la sociedad. Pero, ¿saben una cosa? Kino, al principio... Mafalda no lo inventó así de la nada. Se lo encomendaron. Se lo encomendaron.
Ah, mirá, fue una cosa paga.
¿Una comisión?
Sí, fue una comisión que vino una agencia de publicidad y dijo, mira, tenemos que vender estas heladeras que se llaman Manfield y queremos hacer una historieta como publicidad encubierta. Entonces, siempre tiene que haber una heladera en alguna viñeta y tal. Le dijeron, créate una familia tipo argentina. Y él creó la familia tipo. La condición era que todos se llamaran, tuvieran letra M. Entonces, bueno, el personaje principal, Mafalda. Y ta, después eso se cae abajo y bueno, él queda con los personajes y ahí empieza la historia. Sí.
Que cambiaron también mucho los dibujos, ¿no? Es infernal. Si vos ves los primeros dibujos de Mafalda.
Más cuadraditos, más. Sí. Después creo que el tipo se fue soltando y ahí fue generando como más cosas. Dos series animadas tuvo. Una en España, otra en Italia.
Se pueden ver por Disney Plus.
¿Sí?
Están subidas, sí, en Mafalda.
Ah, mira, esa no la tenía.
Encontré una que estaba muy interesante que no tenía diálogo. Era solo
imágenes.
Eso me pareció súper interesante.
Es que es complicado a veces cuando le ponen voz a una caricatura.
Sí.
No, algo que salió en un libro y que le pongas voz a veces.
Porque vos ya lo tenés imaginado.
Claro,
¿no?
Vos
es
ya
como
lo
imaginaste,
claro.
Cuando ves al personaje o lo que sea.
Es complejo, sí.
O la radio también, cuando ves a la persona, ¿no?
Ahí te llevas muchas decepciones.
Del 92, dice Disney Plus. No sé cuánto tendrá, pero. Dice una temporada y tiene un montón de capítulos.
Sí,
sea,
sí. Bueno, hicieron otros también en Cuba también. Que es otro, fue otra
no,
serie.
Más de 60 capítulos tiene, así que. Más de 90 capítulos.
Creo que son cortitos, un minuto.
Son
y
todos
pico.
Cortos de exactamente un minuto.
¿Menos? Y bueno, ese es como uno. Si no, la tira más famosa, creo que. Sí,
hasta que hoy en día. Bueno, yo sigo una cuenta también, creo que de Instagram, que sigue publicando las
Mafalda
historietas.
Mafalda Digital, creo que se llama, ¿no?
Hay algo
mirá,
de eso.
Para tirar los datos posta, 98 cortos de un minuto mirá. Son.
Excelente.
Subidos a Disney Plus.
Bueno, y después el otro personaje o historieta más famoso es el Eternauta, ¿no? Que fue creada por los argentinos Héctor Germán Ostergel y el dibujante Francisco Solano López. Y bueno, la trama se centra en una invasión alienígena a la Tierra mediante una tormenta de nube tóxica que acaba aparentemente con la mayor parte de la población mundial. Y bueno, la historia nos sitúa en esta resistencia de sobrevivientes en Buenos Aires, ¿no?
Encima, claro, es buenísimo porque además ellos se ponen como protagonistas del fin del mundo.
Claro.
¿No? Porque siempre Estados Unidos los atacan a ellos, todo les pasa
exacto.
a ellos. En este caso es Argentina.
Claro, lo bueno de todo esto es que como que trabaja como a un nivel menos heroico, menos superheroico, no hay tanta ciencia ficción. ¿No? Uno de las cosas que se le reprocha por lo general es que vos te abrís el cómic pensando que van a haber tiros, lásers y cosas, y aliens. Pero los aliens, que se llaman los sellos, casi ni los explican y casi ni aparecen en el cómic. Es como que es todo medio terror psicológico.
Sí, se lo imaginan, o por lo menos dar a entender que hay, pero no los muestran.
Claro, es muy loco en ese sentido. Está muy bien dibujado, además, con un estilo bastante clásico. Y el cómic tiene como eso, muchas referencias a lugares argentinos, ¿no? El Estadio Millonario, Vicente López, la Plaza del Congreso. Pero también tiene como este subtexto medio político, donde las fuerzas estas misteriosas alienígenas representan de alguna manera a los militares en época de dictadura. Se dice también que los sellos, estos aliens, se usan como metáfora de lucha de clase, ya que obedecían mucho a un ser superior y ellos eran como una especie de intermediarios, ¿no? Para contextualizar un poco, el Eternauta fue publicado en 1957 al 59 en Argentina. Fue reeditado a través de los 60 y en los 70, y en el medio tuvieron tres gobiernos de facto: el de Aramburu, el de Onjía y, bueno, el proceso de reunificación nacional ahí a finales, a principios de los 70. Y bueno, de hecho, Oesterheld fue un político, un militante político que fue desaparecido por la dictadura militar. También fueron sus tres hijas. Y bueno, por eso es que se le da como también estas lecturas a su obra. Que bueno, influenció gran parte de los movimientos estudiantiles de izquierda y sectores del peronismo y kirchnerismo que usan luego el Eternauta para bueno, política, ¿no?
Yo no sé si lo tenés anotado. Decime. Pero para este año se esperaba una serie del Eternauta.
De Netflix, ¿no?
De Netflix.
Sí.
Pero Netflix solía decir, no, chiquilines, esto todavía no está.
Para
no
mí
está, no está para sacar.
Para mí es tremenda serie.
Pero está la idea, sí.
Es decir, y hecho en Argentina también.
Hecho en Argentina.
Bueno, de la mano de esta, la película de esta en 1985 y todo, podría ser tremendo éxito.
Me acordé de otra que es muy, muy popular también en Argentina, que era Hijitus.
Hijitus, sí, también.
Hijitus y Antiojito, por ejemplo.
Claro, esas salieron ahí 60 y pico también. También, pero como que tenés mucho esto así como medio apuntado para niño, pero también tenés todas esas cosas que está atravesada por las cuestiones sociales, ¿no? Que nada, que llegan a la gente. Y bueno, la última así de recomendación.
Para otra cosa, sí, me olvidé de decir. La idea es que lo dijo Bruno Stagnaro, y para que lo saquen, es el que hizo Pisa Birrafaso, una de las películas argentinas más conocidas.
Nunca la vi, ¿sabes?
Es como la 98, por ahí.
La 25 watts de Argentina,
es,
¿no?
Como la 25 watts de Argentina. Sí, exacto. Me parece perfecta la... Sí.
¿Por qué la 25 watts? ¿Por lo conocida? Porque
por el estilo, por el estilo. Okay. Sí, 25 watts es un peliculón que la pueden ver, creo que está en YouTube, así que vayan a verlo, está buenísimo. Sí. Pero sí.
Yo tengo el DVD de 25 watts. Excelente película.
Excelente película. Bueno, te dejo.
Bueno, la otra recomendación es la revista Scorpio, que bueno, esta revista de antología de cómic parecida a la Heavy Metal, donde publicaron, bueno, Oesterheld, Trillo, Brecha Hijo, Solano López, Juan Jiménez, un montón de artistas y escritores que publicaron la revista esta, que fue muy, muy popular. Tanto así que fue vendida en Italia. Y bueno, que fue medio reeditada también en Italia, pero está el tema que fue un hit.
¿La mencionan en los simuladores?
¿Cómo?
¿La mencionan en los simuladores?
Claro.
Sí, sí.
Los simuladores, qué buena serie. Esa iba a ver. ¿Qué pasó con la película?
Sale en el 2023 por Paramount Plus.
Ah, mira.
No, 2023 es el año que viene. 2024, creo.
¿Y quién la tiene? Alguien la debe tener, ¿no? La serie esa. Debe estar en alguna plataforma digital.
No está en plataformas digitales.
¿No?
Se puede ver en YouTube, pero no. Lo tenía Netflix en Argentina y lo bajaron.
Mirá qué raro.
Sí. De las páginas de ahí de Scorpio, sale en el 91, Carlos Trillo y Carlos Mejía crean Cyber Six. Y esto es lo traje ahora porque me parece una de las historias más originales que he escuchado en algún momento.
Que siempre había mujeres medias sin ropa, ¿no?
Exactamente. Ahí bueno, está. Esta empieza siendo medio así. Cuenta la historia de un científico nazi llamado Von Reicher, que después de la guerra mundial se escapa a una selva brasilera. Y ahí empieza a ser como androides, que se llaman los Type, los Ideas Fija y los Tecno. Que bueno, de alguna manera se infiltran como en gobiernos y en distintas agrupaciones políticas. Y alrededor de los 70, en esa línea histórica, crea una serie llamada Los Cyber, con genes de los jóvenes del 68. Pero ¿qué pasó? Los tipos son bastante desobedientes. Entonces lo que hace es los mata a todos los Cyber. Pero hay una que sobrevive.
Así nomás, ¿no? sin preguntar.
Sí, sin nada. Los mata, los Cyber tienen 9 años cuando los mata. En fin, es tremenda historieta, es muy muy buena historieta, pero lo que tiene interesante es que después la que sobrevive, este personaje que sobrevive, como que va creciendo y va y adopta para escapar de este científico, adopta como es el alter ego, pero en vez de ser, o sea, un alter ego de ella femenino, es masculino. Como que hay un juego con eso que está muy muy interesante. Y después, bueno, entra a ver como una situación de con su mejor amigo, un triángulo amoroso entre él, su alter ego y el personaje, el superhéroe, ¿no? Que se llama Cyberdyne. Y bueno, y ahí entra a ver un montón de situaciones muy interesantes. La serie fue adaptada, hubo una animación que la pueden encontrar en YouTube, mírenla porque es muy buena.
¿Cómo se llaman YouTube?
Cyber Six.
Okay.
Es muy muy buena. Lo que tiene de bueno que es muy interesante es que es una colaboración canadiense y japonesa. Entonces tiene un estilo medio anime que está muy 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 interesante. Para la época más finales de los 90 está súper moderna. Y un datito que me pareció súper así raro es que Carlos Trillo demandó a James Cameron porque le quisieron
al de Avatar.
Al de Alien. Sí, el de Avatar, es verdad. Es el de Avatar. Lo demandó porque él hizo una serie en FX que tiene la misma trama. Y bueno, la demanda sigue en pie hasta hoy. No bueno, se decidió nada.
Igual es una linda persona para demandar, ¿no? Porque esa tiene dinero como
Está, me pareció súper interesante eso. Cuando lo empecé a leer y no lo podía creer. Después también tuvo una adaptación live action en Telefe. Donde actúa Carolina Pelleretti. Sí, ahí va. Y Rodrigo Lazar. Así que bueno, esa es mi recomendación. Lean Cybersig o googleenlo, que está muy
buenas.
¿Cómo estamos?
¿Qué andas? ¿Llegaron mensajes?
Llegaron mensajes, ¿qué
pero
te parece?
Vuelvo,
adivinen de quién llegaron mensajes.
Susana, no se me ocurre, la verdad. Mira
Susana,
que pienso.
La queremos. Muy bien, Susana viene y dice de que ella sigue insistiendo de que como Batman no hay.
¿Viste?
No tenemos hay. Una
claramente.
Temática de Batman, obviamente. Batman, Caballero de la Noche. ¿Sabes
que empezaron a mirar el otro día la Batman, la serie animada? Que no la...
Es excelente. Sí,
o sea, dije, es una banda. No, veía esto cuando tenía 10 años.
Yo lo veía en Canal 2.
En HBO Max.
Mira,
en Canal
12,
seguro.
En Canal 12. Mañana en Canal 12, gracias Canal 12.
Y
gracias
otro comentario 2. De Susana es que dice, cuando le pusieron la voz e hicieron un dibujo animado de Mafalda, fue una catástrofe. Esas son sus opiniones, sus palabras.
A mí fue lo que me pareció, el tema de ponerle voz a ese tipo de personajes.
Era media rara la voz.
Es complicado, muy
sí,
complicado.
Yo, ayer de noche lo vi y me dio como un poquito de
cosita, ¿no?
De cosita, sí. Lo hacen como muy llorona, me parece. Yo me lo imaginaba como más... Como
más
que te pasa
sí,
por arriba.
Obviamente, ruda, claro. Más contra todo, pero bueno.
Más así tipo Mercedes, sí, o no así.
Obviamente, ¿cómo no? Bueno, Nico, la verdad, una maravilla escucharte. Estuve ahí detrás. Uy, estuve calladita, ¿se dieron cuenta? Durante todo el espacio de Nico.
Respetando, escuchando,
claro, atenta y con la escucha. Pero nada, Nico.
Sacando apuntes.
También, sacando apuntes de todas las recomendaciones, de las cuales también las vamos a estar publicando luego en nuestras redes sociales. Que se las repito, nos pueden seguir tanto en Instagram como en Twitter, como @3a las 2.
Y si quieren mandar mensajes como Susana.
Puede ser a través del WhatsApp y Telegram 092-555-982.
Y si quieren
pedirle
cosas a Nico, ¿dónde lo pueden encontrar?
¿Dónde, Nico?
Me encuentran en Instagram, falu_177, y me mandan, vos, habla de esto, habla de lo otro, y hacemos algo.
Sí, por ejemplo, no has hablado nada del cómic uruguayo. Yo no es por
es
ser patriota
se
ni nada.
Es
pero...
lo que se viene. Tengo acá un cuadernito con todas las...
vos tranquilo que él
las columnas que quiero hacer, y tengo para tirar para arriba, así que...